Ricardo Baltodano es docente universitario y expreso político. Su historia se remonta a su juventud. Se incorporó a la lucha contra la dictadura somocista cuando estaba por cumplir 15 años. Siendo estudiante del Instituto Pedagógico La Salle, se organizó en lo que se llamó Movimiento Estudiantil de Secundaria.
Ya había participado en diversas actividades, en movilizaciones desde 1972, a la edad de 12 años, porque como vengo de una familia que se involucró mucho en la lucha contra la dictadura de los Somoza, entonces nosotros de vez en cuando íbamos a acompañar a mi hermana Mónica a las protestas que se hacían frente a Catedral de León, donde vivíamos, ¿verdad?
En el colegio pedagógico estudiaban hijos de coroneles y funcionarios del régimen somocista. Aún así, Ricardo y otros muchachos querían contribuir a la lucha contra la dictadura de manera clandestina. Al terminar el bachillerato, Ricardo decide ir a estudiar a León.
Me presenté a las oficinas de la Asociación de Estudiantes de Ciencias y Letras y ahí me pusieron a trabajar en las aulas de la universidad. Luego después me incorporé al FER e inmediatamente me ubicaron en un barrio de León para hacer trabajo político de manera permanente. El FSLN, teniendo como bandera de lucha el derrocamiento de la dictadura somocista, logró crear en León y en muchas ciudades de Nicaragua una estructura formidable, barrial, en la cual los estudiantes universitarios y los de secundaria, pero principalmente los universitarios, fuimos clave en la organización popular del pueblo de León. Y entonces eso le dio una gran fuerza en función de preparar las batallas finales contra la dictadura somocista.
El deseo común en Nicaragua era sacar a la dictadura somocista, que había entrado en una etapa represiva. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro marcó un antes y un después, señala Ricardo.
Fue un detonante para todo el pueblo de Nicaragua e incluso para sectores de la burguesía nacional, que se dieron cuenta que ya no había más espacio para la dictadura somocista, que los nicaragüenses no podíamos vivir tranquilos mientras hubiera dictadura somocista y que había que terminar con esa dictadura. Y comenzó un proceso de confluencia de diversos sectores sociales e incluso de gente adinerada que decide conspirar y contribuir con el derrocamiento político-militar de la dictadura somocista.
La democracia, promovida por las ideas socialistas, también fue discutida por la juventud.
Una democracia popular mal estudiada, ¿verdad? Pero que nosotros pensamos que había que cambiar, porque Somoza se llamaba demócrata. Y entonces la democracia estaba desprestigiada, porque si Somoza era democrático, esa democracia que él propugnaba no es la que queríamos. Queríamos otro tipo de democracia, pero ese tipo de democracia nunca se discutió a fondo. Pero sí estábamos claros que necesitábamos libertad de pensamiento, libertad de movilización, libertad de organización, y aparentemente eso nos lo aseguraba el triunfo del FSLN.
El FSLN se construyó como una organización no democrática, asegura Ricardo.
Cuando el FSLN luego se divide en varias tendencias, los debates fueron encarnizados y en algunos casos llegaron a los golpes. O sea, pues, la visión del FSLN es una visión sectaria que da libertad solo para sus seguidores. La autonomía, por lo tanto, es una autonomía que nace totalmente condicionada. Primero, las autoridades universitarias todas son simpatizantes del FSLN desde antes de que cayera Somoza. Y con la caída de Somoza esto se fortalece. Y por lo tanto, los estudiantes tenían una gran simpatía por el FSLN. Entonces, por lo tanto, la autonomía dejó de ser la principal bandera de lucha. ¿Por qué? Porque nosotros no poníamos de acuerdo con las autoridades universitarias de manera directa, porque éramos simpatizantes de sus posiciones y ahí era fácilmente coincidir.
El problema fue visible cuando comenzaron a surgir sectores opositores dentro de la universidad.
La puesta en práctica del concepto de autonomía, y es a donde ahí se demuestra que la autonomía no existe. porque estos grupos no pueden participar. De hecho, participan algunos en elecciones en 1985, 1987, 1989. Hay elecciones que participan otros grupos independientes, pero esa es una participación, digamos, forzada y seguramente con mucho miedo. O sea, la autonomía no existía. La autonomía, todo se decidía políticamente en las universidades, en unas universidades controladas en todo su aparataje, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista gremial, por el FSLN y la Juventud Sandinista 19 de julio.
Con la derrota de la dictadura somocista, se pusieron en agenda temas como la pobreza, la distribución de la riqueza y la justicia social. Ricardo se incorporó en la Cruzada Nacional de Alfabetización.
Yo en la Cruzada de Alfabetización tuve la oportunidad de estar en casa donde se bebía pinol con sal. Así bebía el campesinado, no había azúcar. Y entonces había que beber el pinol con sal. O sea, había amplios cinturones de miseria en Nicaragua. Esa idea de la bonanza somocista es una bonanza totalmente desigual. Está concentrada en determinados sectores de la sociedad y habían grandes cinturones de miseria. En Managua, las barriadas, que todavía las veo ahí en Monseñor Lezcano, en el barrio Julio Buitrago, ahí existen todavía, nunca cambiaron. Barriadas donde no hay agua potable, no hay letrina, no hay aguas negras. Los niños van a la escuela en medio de la basura, como los de Acahualinca. A mí me tocó dar clase en un grupo cristiano en el barrio Las Torres de aquí de Managua, y los estudiantes, los niños, no les podía dejar los cuadernos, porque cuando llegaba al año siguiente, a la semana siguiente a darles clases, el cuaderno hedía a podrido. ¿Por qué? Porque los niños jugaban con la basura. Y nosotros creímos que el FSLN iba a ser capaz de resolver los problemas de justicia social. El problema es que lo impulsó de una manera autoritaria y dictatorial.
Cuando terminó la revolución, Ricardo cumpliría sus 30 años. Seguía creyendo en un mundo justo, pero comenzó a decepcionarse de los programas del FSLN.
Yo ya comencé a resentir y ya comencé a pensar que el FSLN no era la opción. Y yo en 1988 me salí de las estructuras del FSLN. Me salí en un proceso que dilató varios años. O sea, me salí de la estructura, pero me quedé dentro del FSLN. Pero ese proceso culminó y siguió después de la derrota electoral, cuando nosotros criticamos la piñata, criticamos los abusos y por lo tanto ya en las estructuras que controlaban el FSLN, nuestras voces ya no eran unas voces aceptables, ya eran unas voces incómodas, ya eran unas voces disidentes.
Para Ricardo Baltodano, el FSLN, que llega a abril de 2018, es un frente sandinista desgastado.
Alimentado ya en esta última etapa por la corrupción desmedida, descarada, amplia. Y ahí en ese lugar no cabemos. La gente que alguna vez tuvimos la ilusión de cambiar esta Nicaragua por un mundo mejor, ¿verdad? Y en la que ya hemos comprendido que las bases de ese cambio tienen que ser basados en la democracia liberal.
El vínculo generacional de una juventud valiente y luchadora siempre se ha mantenido, señala Baltodano.
Nosotros en la época juvenil incubamos esa idea con mucha fuerza de que no nos gusta la desigualdad social, no nos gusta los abusos, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es una motivación que está permanente y que caló en la juventud de abril. Entonces yo creo que la juventud tiene un espacio importante ganado en esta lucha, la juventud estudiosa, la juventud universitaria, la juventud de los barrios populares, que de la cual murieron muchos. Te podría decir que más que universitarios. Esas organizaciones deben tratar de representar a los sectores juveniles en su conjunto, ¿verdad? Y esos sectores juveniles en su conjunto pienso que deben luchar por no ser presa de los odios del pasado. Hay sectores juveniles que están aprisionados en los odios que le transmitieron sus padres.
En 2018, Ricardo Baltodano fungía como presidente del sindicato de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Fue apresado el 15 de septiembre de 2018 sin una orden judicial. Fue liberado en junio de 2019. Le consultamos sobre los desafíos de la juventud en esta realidad que vivimos.
Estos grupos juveniles, a los cuales identifico principalmente a los que están organizados en la UNAP y en la, alrededor de la Alianza Cívica, primero deben tener ellos aprender a tener un debate maduro, ¿verdad? Y superar conflictos y tener claro una estrategia conjunta. Deben de debatir sanamente y deben de unirse en la medida de todas las posibilidades. Y luego atraer al resto de jóvenes que están organizados en decenas de movimientos que no están vinculados ni al UNAP, ¿verdad? Y transmitirles un mensaje esperanzador, transmitirles que es posible hacer cambios en Nicaragua, que es posible luchar juntos, distintas generaciones, para poder entrar a una etapa democrática y que por primera vez la democracia política esté en el primer punto de la agenda. Y esa democracia que implica separación de poderes, esa democracia que es una justicia apegada a la ley y al derecho, para mí son clave, porque ese sistema judicial y policial está totalmente corrupto y destruido y partidarizado. Todo eso hay que cambiarlo.
Ricardo considera que la organización es clave para sacar a Daniel Ortega del poder.
Confío pues en que la juventud se volque a la organización de la juventud nicaragüense y del pueblo de Nicaragua, porque esa fue una de las lecciones que nos dejó la dictadura somocista, la lucha contra la dictadura, que es que los jóvenes no solo fuimos organizadores de jóvenes, los jóvenes fuimos organizadores del pueblo de Nicaragua, y eso dio resultado, porque el pueblo de Nicaragua siempre ha creído en la bondad y en la lealtad de la juventud. Y entonces esa voz juvenil moviéndose por todos lados es, me parece, una ruta importante. Pero eso significa cambiar la lógica de trabajo, ¿verdad?